Muy buenas tardes. 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Las autoridades cubanas responden desfavorablemente en casi todos los casos de reclamos de periodistas independientes sobre el acoso que padecen. Yolanda Huerga investigó y amplía sobre el tema.
El 100% de las respuestas de los organismos estatales designados para defender la legalidad en Cuba son desfavorables a las reclamaciones de los periodistas independientes, que de este modo se convierten en víctimas de la impunidad y el abuso de poder de los agentes de la seguridad del Estado.
Desde el punto de vista legal, ellos quedarían desprotegidos.
Indicó Dalina Guerrero, asesora jurídica de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Se les estigmatiza, no se les trata como ciudadanos, como
El informe de esa organización sobre represión a periodistas independientes registra acoso, detenciones y prohibición de salida del país contra 15 de estos comunicadores, entre ellos Niobert García Fournier, natural de la ciudad de Guantánamo.
Me han amenazado con llevarme a prisión por usurpación de funciones, alegando que yo no estoy registrado como periodista y también por el delito de espionaje. En el mes de marzo se cumplirán 3 años que estoy, como lo llama aquí, regulado, que no puedo salir del país. He hecho varias reclamaciones a la ciudadanía y a varias entidades, a la Fiscalía General de la República, y no he tenido respuesta.
Igual ocurrió con el periodista independiente bayamés Roberto Rodríguez Cardona.
Un recurso de amparo que le solicité, me mandaron una carta que esa respuesta me la tenían haber dado en la delegación del Minin, que es donde correspondía. Cuando fui a la delegación del Minin, me mandaron directamente con la misma persona que me hizo los comicios de los equipos. Él pertenece al Departamento de Seguridad del Estado y es el que ha hecho la ocupación de 6 de los 7 teléfonos que perdió, incluyendo también los otros equipos de periodismo.
El gobierno cubano califica a los periodistas independientes de provocadores y mercenarios al servicio de una potencia extranjera y difusores de noticias falsas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, un análisis de la más reciente reunión del Consejo de Ministros del gobierno cubano presagia un empeoramiento de la economía del país. Así argumenta un artículo del periodista independiente Orlando Freire, quien explica a nuestro colega Amado Gil lo que pueden esperar los cubanos.
La insistencia del actual mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la última reunión del Consejo de Ministros, en que todos los organismos del Estado tienen que tener la prioridad de exportar productos o servicios, denota que en Cuba la economía no anda bien, escribió en un artículo publicado en Cubanet el periodista independiente cubano Orlando Freire Santana.
Lo que está pasando es, primero, que hay una escasez de moneda dura enorme, tiene déficit. O sea, tiene carencia de moneda dura. Tiene la deuda externa que no la ha podido pagar completamente. Y entonces, que la fuente principal de exportación de Cuba hasta este momento, que han sido los servicios, están de mal en peor. Hace poco se le cayó la presencia médica en Brasil. Y en cualquier momento, si se cae Maduro, se cae los servicios profesionales cubanos en Venezuela.
Y son estos servicios profesionales en el campo de la salud, junto al turismo, los que sostienen gran parte de la liquidez del país. Según Freire, el gobierno, si quiere tener éxito, debiera concentrarse en productos como el azúcar, el tabaco, el níquel y los biofarmacéuticos. Y así todo no tiene muchas garantías de éxito. Y el gobierno lo sabe.
En la propia reunión donde Díaz-Canel planteó que había que exportar cualquier cosa, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mañeta, planteó esa serie de renglones que usted mencionó ahora, pero también planteó la coletilla de que la mayoría era poco competitivo y la tecnología no era muy avanzada. O sea, que estaba poniendo prácticamente que es muy difícil abrirse paso con esos productos.
Por otro lado, dijo Freire, las inversiones extranjeras no llenan las necesidades del régimen. Amado Gil, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Mantenga su sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, oyentes, compatriotas, saludos Cuba. Continuamos con Ventana a Miami. Y en Ventana a Miami les vamos a presentar a alguien que estoy seguro ustedes conocen. Es una de las caras más conocidas que hay en el sur de la Florida, pero también sus programas, sus presentaciones van a parar al llamado paquete que se distribuye mucho en el territorio nacional y, por supuesto, es muy famoso dentro del pueblo de Cuba a través de los medios sociales. Se trata del presentador principal del Canal 23 Univisión de Miami, del Departamento de Noticias, Ambrosio Hernández. Ambrosio tiene una historia fascinante. Él vivió mucho en Chicago, pero decidió correr suerte aquí en Miami y aquí encontró el triunfo. Ambrosio tiene mucha disciplina, es un periodista profesional, pero bueno, vamos a que sea él, en sus palabras, quien nos hable de Ambrosio Hernández. Ambrosio, bienvenido. ¿Dónde naciste tú?
Tomás, te quiero dar las gracias por esa presentación que has hecho. Un halago muy grande para mi persona y como periodista. He trabajado muy duro, como tú lo bien dijiste, pero también como personas como tú, destacadas en esta comunidad que Tomás Regalado, alcalde, ahora director de Radio y Televisión Martí, una figura conocida en Miami. Todo lo has hecho a través de tu trabajo, tu dedicación y disciplina. Y yo pues aprendí eso de mi familia y lo aprendí de ustedes también aquí en Miami, las figuras grandes de la radio. Yo nací en Cienfuegos, Cuba, pero no soy de Cienfuegos. Yo nací simplemente en Cienfuegos, en la clínica moderna de Cienfuegos, pero soy de Cruces, que en aquel entonces pertenecía a la provincia de Las Villas, no era como ahora que pertenece a la provincia de Cienfuegos. Me crié en Cruces y cuando tenía 12 años me llegó la salida con mi familia para venir a Estados Unidos. Estuvimos en Miami muy poco tiempo, una semana yo diría, y de ahí partimos hacia Chicago, donde seguí la escuela, me gradué y donde pues comencé a dar mis primeros pasos en el periodismo radial. Desde Cruces, cuando yo era un niño, yo dejaba muchas veces de jugar pelota en la calle con mis amigos. Cuando había una pareja en mi cuadra, yo vivía en la calle Heredia 809, cerca del cine del pueblo, pueblo pequeño, pero muy querido, y aún lo recuerdo cada día. Y cuando esa pareja eran unas personas ya mayores de edad, encendían la radio, un radio grande que tenían, y se ponían a escuchar a Radio Reloj. Yo dejaba el juego de pelota y entraba y me sentaba. Yo me paraba en la puerta y me decían, entra, entra, no te preocupes. Y yo me sentaba a escuchar, y si no, me quedaba parado ahí. Y lo escuchaba en mi casa. Y siempre, pues, mi primer amor de la radio fue el Radio Reloj. Obviamente, lo que se mencionaba políticamente, nosotros no éramos comunistas, ni socialistas, ni estábamos con el régimen. Y obviamente yo no le prestaba atención de niño a lo que se decía, pero sí a la forma de dar noticias, porque eran grandes locutores. Y a mí me llamó mucho la atención ese noticiero. En Chicago comencé a jugar con hacer un radio reloj y llegué a perfeccionarme porque no había una escuela en español para locutores en Chicago y yo lo practicaba en mi casa, leía mucho también en el colegio, pues uno obviamente estudié, me gradué y se aprende mucho de política. El que le gusta la política seguía mucho a Cuba. Nosotros en Chicago teníamos algo que vivir en Chicago era vivir más lejos de Cuba, porque en Miami la gente se sentía más cerca de Cuba y era el exilio, pero en Chicago yo creo que era un doble exilio. Y los fines de semana todo en mi casa, ¿de qué se hablaba? Pues de Cuba, de la libertad de Cuba, del pueblo, de Cruces, de cuándo íbamos a regresar. Todo eso lo aprendí desde niño.
Ambrosio, déjame decirte, porque yo creo que es importante que en Cuba, bueno, todo el mundo sabe dónde está Chicago y qué cosa es Chicago. Una de las grandes ciudades de los Estados Unidos, pero también una de esas ciudades que por grandes, por cosmopolitas, estando al lado de los lagos helados, es un contraste totalmente diferente a la vida que tú llevabas con tu familia en Cruces, ¿no?
Tienes toda la razón, Tomás, muy, pero muy diferente. Yo jugaba en la calle, yo me iba para el Central Andreita, a los que están escuchando en Cuba, de ahí de mi zona, saben lo que estoy hablando, con mis amigos, iba al río, jugaba en la calle, pero cuando llegamos a Chicago y en el medio de la ciudad, y con la nieve y el bajo cero, no se podía salir. Eso fue un contraste muy grande para nosotros. Y cuando aquello no se podía hablar con la familia tan fácil, por teléfono, las cartas las confiscaban, en fin, era un doble exilio. Y ahí en Chicago yo comencé con Orlando Miranda Pelencho, un cubano de Camagüey, que tenía programas de radio en Chicago. Y pude trabajar con los pioneros de la radio hispana de Chicago. Pelencho, cubano, un puertorriqueño, Elías Díaz y Pérez, y el mexicano, José Echapa. Trabajé con los tres, conocí muy bien las tres comunidades en Chicago. Y quien me da la mano es Pelencho. Y las cosas de Dios, comienzo en la radio, en un radio reloj, en el radio reloj de Chicago. Para mí aquello fue algo muy grande. Pero fue aquí en Miami con los grandes de la radio de Miami, donde yo pues me formé completamente como un locutor y periodista de radio. Trabajé aquí en Miami en Unión Radio, después en la WQA en Super Q, y en Unión Radio trabajé en el Radio Reloj. Llegué a conocer a Jorge C. Bourbakis, que fue quien montó el Radio Reloj en Cuba.
Exacto, y quien lo siguió aquí, la tradición de Radio Reloj, y yo creo además que eso se adelantó a los tiempos aquí, porque en Estados Unidos no se conoce esa modalidad, pero ya hay estaciones de radio que ya son todas habladas, y claro, quizás no tengan la monotonía de un radio reloj, pero el radio reloj era como el despertador de gran parte del pueblo de Cuba. Después surgió Radio Voz también con esa modalidad. Y aquí en Miami yo tuve la suerte también de trabajar en La Fabulosa cuando existía el radio reloj a finales de la década de los 60. Y te digo que ahí, como a ti, me pasó algo que me marcó para toda la vida, que pude trabajar con locutores como eran Mario Viera, Carlos Hernández, Jorge Delgado, gente que venía de Radio Reloj de Cuba, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues ahí en Unión Radio me formé en ese Radio Reloj. Yo escribía también, mencionaste a Jorge Delgado, Jorge Delgado y López Lacó, que eran locutores de Radio Reloj WQA, cuando yo vine de Chicago. Y ahí pues nunca pensé entrar a la televisión. Tomás, yo había visto mi sueño hecho realidad de poder venir a Miami, de poder vivir aquí entre mis cubanos. En Chicago era muy frío, el invierno, la separación de lo que era Miami. Cada vez que uno venía a Miami se iba con una nostalgia que se te colgaba del brazo y duraba ahí bastante tiempo. Hasta que gracias a Dios pues pude venir a Miami. Y yo soy un hombre agradecido que a todo aquel que me ha dado la mano, le doy las gracias. A ti también, que siempre me has dado muy buenos consejos. También aprendí escuchándote y viendo cómo tú hacías tus programas cuando yo llegué de Chicago, pues ya tú eras una personalidad. Yo era un muchacho que acababa de llegar acá a Miami. No es que tampoco tú seas una persona tan mayor al lado mío, pero ya tú eras una personalidad en la radio y yo pues también te seguía los pasos de cerca. Armando Pérez Rora es quien me trae a mí de Miami, de Chicago a Miami, y de eso estoy eternamente agradecido, y me dio el trabajo ahí en Unión Radio. Ahí pues yo escribía y hacía el radio reloj. Y me voy para la WQA cuando José Luis Rodríguez, cubano, no José Luis Rodríguez, obviamente el cantante, toma las riendas de Super Q y me lleva para hacer noticias. Tú lo recordarás muy bien que en esos tiempos la radio aquí, los noticieros comenzaban a las 4 de la madrugada.
Claro que sí.
Y eran
claro
hasta las 10 de la mañana.
Claro que
sí. Y entonces,
sí,
pues había que escribir mucho y ahí pues pasé para Super Q porque era de noticias. Y estando yo pues en Super Q, es que esto es algo, yo soy un hombre de fe, un hombre que cree en Dios, Jesucristo es mi salvador, y cuando Dios le tiene las cosas puestas a uno en el camino, está ahí, porque vienen de Dios. Me empezó con mis primeros pasos en Radio Reloj, que era mi primer amor en la radio en Chicago, después vine a Miami, también empecé a hacer un Radio Reloj, que para mí aquello fue muy grande, conocer a todos ustedes y a Jorge C. Burbaki, que lo montó en Cuba, y trabajé con los redactores, que eran gente de Radio Reloj, porque aquí en Miami hice el Radio Reloj que se hacía en Cuba antes de la revolución, que era que un locutor daba la noticia y el otro leía el anuncio, y era quien daba la hora, y era por un tarjetero, nunca se miraba el reloj, siempre era por los tarjeteros, y todo eso lo aprendí allí con Jorge C. Burbaki. Entonces es que, esta es una parte interesante. Estando yo en Chicago, Tomás, yo conozco a José José. Allá tuve la oportunidad de entrevistar a Julio Iglesias, a pesar de que yo era un periodista de noticias, obviamente, no de entretenimiento, pero pude entrevistar a Julio Iglesias, a José Luis Rodríguez, el Puma, eso me ayudó también mucho en mi carrera, y a José José. Pero yo entrevisto a José José, digamos, un día como hoy, y un mes después que me llaman a mí, me llevan para Miami. Y entonces vine para Miami, pero Unión Radio todavía no estaba funcionando. Y entonces me voy yo a Cayo Hueso, donde mi familia, quienes los reclamaron a nosotros para venir de Cuba, están en Cayo Hueso desde principios de los años 50. Mi madre incluso estuvo en Cayo Hueso en los años 50. Y entonces allí estoy un día por la calle principal, Tomás, y veo que dice José José. Y antes de eso tengo, discúlpenme, en Miami, a otro que le quiero dar las gracias es a un hermano mío, porque es como un hermano mío y tú lo conoces, es un íntimo amigo tuyo también, Roberto Rodríguez. Y Roberto estaba en FM 92, todavía no había salido el canal 51, y estoy ahí arriba, nos reuníamos un grupo de gente en el nocturno que ponía Roberto Rodríguez en FM 92, Angelito Martín, en paz descanse, y estando ahí arriba él me dice: Ambro, hazme el favor y ábrele la puerta a un artista que viene, porque él estaba en el aire. Y dije: cómo no, hermano, yo bajo. Y era José José. Yo acababa de verlo hace un mes en Chicago. El hombre me mira y me dice: mío, pero tú no eres el que yo conocí en Chicago, la emisora, fuiste a mi concierto. Bueno, de ahí lo vuelvo a ver en Cayo Hueso, una semana después. Y entonces él me invita a su concierto. ¿Cuándo me invita al concierto? Antes del concierto habla conmigo y me dice: ¿por qué tú no abres algún tipo de emisora o programa en Cayo Hueso? Y yo vengo y tú ganas dinero, yo gano dinero, y tú eres quien me trae y hacemos un concierto. Y le tomé la palabra. Saqué tiempo en una emisora de radio americana en Cayo Hueso. Cogí, puse mi tarjeta de negocio y el programa se iba a llamar Reloj Musical. Iba a ser todos los domingos y así me iba a abrir paso yo en Cayo Hueso, trabajando aquí en la radio y manejando para Cayo Hueso, porque siempre hemos sido trabajadores, tanto tú como yo. Y entonces cuando voy a donde está Roberto Rodríguez para que sea el que sea el locutor, él me dice: ok, Ambro, ya terminaste de hablar. Sí. Me dice: no quiero romperte el sueño este, pero mire, en Miami va a abrir un canal nuevo que va a ser el canal 51, cuando aquello no existía Telemundo. éramos un canal solo de una,
correcto,
de una empresa americana. Y así es que, y él me dice, ¿por qué tú no vas y te hacen una audición? Y le dije, porque yo nunca he hecho televisión. Y dice, no, pero eres periodista radial, y escribe. Y fui, y así entré al Canal 51, donde estuve, y ahora que estoy en Univisión. Pero sí, siempre esto ha sido como es para ti también, porque yo lo sé y te conozco. Es como un sacerdocio, es algo que nos hemos entregado a este trabajo.
Sí, porque claro. Ambrosio, yo estoy seguro que hay muchísimas personas, tanto aquí en Miami como quizás en Cuba, que dicen, bueno, ese trabajo que tiene Ambrosio Hernández, lo único que tiene que hacer es sentarse frente a las cámaras a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche y hablar y leer noticias. Y quizás la gente no sabe, primero, los sacrificios y, segundo, el trabajo que constituye, en el caso tuyo, ser un presentador, porque tú eres como el coordinador, tú eres el que tienes que, como aquí le llaman managing editor, ¿no? El editor de esos, exacto, programas, pero, exacto, además de eso, exacto, tú tienes que adaptarte tus lecturas a la forma y a la costumbre que tú tienes en decirla, y además de eso tienes que tener química con la compañera tuya que está de copresentadora. O sea,
son muchas cosas.
¿Cómo es que tú haces un programa de televisión todos los días? ¿Qué tienes, bueno, que hacer tú diariamente?
Yo desde que me levanto, lo primero que hago es pongo la radio americana, pongo la radio obviamente en español, leo el nuevo Herald, The Miami Herald. Yo, en la era esta digital, yo recibo todas las noticias de lo que es, ellos te llaman como el resumen de lo que está pasando en el mundo a través del diario New York Times. De ahí pues reviso todos los demás. Lo que es prensa asociada, busco a EFE también, en fin, diarios de España, porque también tenemos que estar bien informados. Y a través del portal digital de noticias, ahí te entra todo el mundo, Bloomberg, Político, las cadenas americanas, nuestra propia cadena Univisión, en fin, hay que leerlo todo para estar empapado de todo. Entonces llamo al canal, pregunto qué es lo que está pasando, hago sugerencias sobre las cosas que debemos de cubrir, coordino entrevistas también, porque tanto tú como yo, Tomás, venimos de una escuela en que teníamos que hacerlo todo cuando empezamos. Y no teníamos tanta gente que ayudara como hoy día se facilita en muchos lugares. Y entonces estamos acostumbrados a movernos así. Yo llego al trabajo, yo soy quien escribo los breves, el de las 3 de la tarde, los de las 4, los de las 5 y el de las 6. Soy yo quien los escribo, así que estoy en contacto directo con los reporteros, con el Buró de Asignaciones. Alina Maybase, a las 6, mi colega, escribe las noticias que ella lee, lo que son las presentaciones a los reportajes, porque tenemos a Ramón Capiru, que es nuestro jefe de redacción, que escribe las noticias lo que se dan, pero las presentaciones a los reportajes, los que hago yo, lo escribo yo, y los que hace Alina, lo escribe Alina a los reporteros que estamos presentando. Pero escribimos lo que se llaman los teases, que son esas cápsulas de 5, 7, 8 segundos de un bloque de noticias al otro para captar la audiencia y decirle, cuando regresemos, esto es lo que tenemos. Y entonces eso es algo que también pues yo lo he estudiado, he tomado clases para poder uno, porque con el tiempo va cambiando la audiencia y lo que es el estilo o la costumbre, mejor dicho, de la audiencia, y es para que no se nos vayan, porque esto es competencia. La audiencia tiene varios canales en español y se van con el que mejor le guste, y hay que estar uno pues promocionando lo que uno va a tener en el noticiero. Pero ya yo, digamos, mira, tengo un programa de una hora de política al punto Florida, que ya yo estoy trabajando, tan pronto terminó el programa el domingo, ya yo estoy pensando cuáles son los temas que le va a interesar a mi audiencia para el próximo domingo. Entonces no puedo escogerlos muy temprano porque serán obsoletos. Entonces tengo que estar constantemente arriba de eso. Yo, después que me desperté, que hice todo esto de leer todo esto, pues dentro ya me pongo a pensar, yo que digo, bueno, mira, yo tengo que tener en mi programa para el domingo, por lo menos estas dos noticias tenemos que ampliarlas y analizarlas. Ya llamé a la productora, le dije, mira, vamos a tener esto, pues empiecen a trabajar en esto, y yo mismo hago mi research también, porque me gusta ser yo la persona que me hace mi research, lo que es la investigación del tema con el cual voy a estar tratando. Eso le da a uno una ventaja muy grande. No es lo mismo que te lo escriban y te lo pongan en la mano a que tú fuiste quien lo buscaste, lo escribiste y te lo pusiste en tus manos. Casi no tienes ni que mirar, porque lo tienes en tu mente, lo tienes en tu corazón, y es más fácil. Hay alguien que le quiero dar las gracias y que trabaja ahí contigo, y fue alguien que también me formó a mí en el periodismo, en este caso en el periodismo de la televisión, de quien aprendí mucho, de quien también es como un hermano para mí, y es Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo fue director de noticias del Canal 51 cuando yo estaba ahí. Y Miguel Lorenzo, aprendí mucho de él. La formación ya completa de televisión, de esa escuela en el 51, en aquellos años, vino de mi querido hermano Miguel Lorenzo.
Ambrosio, ¿en algún momento aquí tú has pensado ser presentador de la televisión en una Cuba libre, tener un programa de radio? ¿Cómo tú visualizas una prensa en una Cuba libre? Nos quedan dos minuticos.
Tomás, me gustaría, pero hay personas trabajando allí. No me gustaría quitarle el trabajo a nadie. Yo lo que siempre he dicho cuando me preguntan en esto, pero sí me gustaría cooperar, ser parte de esa prensa libre en una Cuba libre, y se lo dejo a Dios. Pero si el día que Cuba sea libre, voy de visita, porque es cuando voy a ir y llego, y me preguntan, y esto siempre lo he dicho y ahora lo voy a decir aquí, incluso que me está escuchando Cuba, si me preguntan, Ambrosio, ¿prefiere usted hacer hoy el noticiero nacional de la televisión cubana o prefiere usted hacer un noticiero en Radio Reloj? Créeme, Tomás Regalado, mi querido hermano, que le digo, no, mándame a Radio Reloj, que prefiero hacer un noticiero en Radio Reloj en vez del de la televisión. No es porque la televisión no me guste, pero sigue siendo mi primer amor y el sueño del Radio Reloj. Así que yo creo que tiene mi respuesta. Siempre lo fue así desde pequeño. Tuve la dicha, la fe de que algún día podría lograrlo. Nunca lo hice con la parte del ego o con va a suceder porque sí. No. Si sucede es porque Dios quiere. Y teniendo fe en Dios, y Dios me lo puso en el camino. Y toda la gloria para Dios. Que en Chicago empecé mi carrera en un Radio Reloj. En Miami empecé mi carrera en un Radio Reloj también, y bueno, pasé a la televisión, y aquí lo que soy es un servidor de esta comunidad, un periodista que ha dedicado todo este tiempo de su vida a su comunidad, a Cuba, y que soy un servidor de ustedes, para mis amigos y para la comunidad, y ahora pues obviamente para nuestro querido pueblo de Cuba, Tomás.
Muchas gracias, Ambrosio. Tú eres muy querido aquí en esta comunidad y yo estoy seguro que muchos saben que tú eres sin duda una figura destacada aquí para todos nuestros hermanos, no solamente cubanos, sino latinoamericanos en el sur de la Florida.
Eso es verdad, y le quiero dar las gracias a todos mis cubanos y a todos los latinoamericanos que en Miami me abrieron las puertas de sus hogares cuando empecé en la televisión. Se los agradezco.